Bueno, está con nosotros, como lo habíamos anunciado, el senador del Centro Democrático, el doctor Iván Duque. Doctor Iván, muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, apreciado Jorge, un saludo para ti, aquí a los compañeros de la mesa, a la gente que está en cabina y, por supuesto, para toda tu audiencia.
Bueno, son varios temas. Usted viene a un evento aquí en Barranquilla hoy, ¿no?
Hoy vamos
en la Universidad Autónoma.
Hoy vamos a estar en la Autónoma hablando de la economía naranja, de las industrias creativas y el impacto que tienen en el desarrollo, en la generación de empleo. ¿Y cómo debería ser uno de los factores importantes para el futuro de Colombia?
Bueno, yo le he propuesto al doctor Duque que hablemos de varios temas. Uno que toca directamente a las regiones de Colombia y es lo que está pasando con esto de la sobretasa a la gasolina. El ministro Arce ha señalado en las últimas horas que tiene una propuesta que no es nada deseable, sobre todo para el bolsillo de los colombianos, porque está pidiendo que sea el consumidor final el que pague más por la gasolina para asegurar los ingresos de las ciudades y departamentos. ¿Esa debe ser la propuesta definitiva?
Lo que pasa, Jorge, es que esto es el mundo al revés. Esto es un gobierno que no hace sino improvisar todas sus políticas en materia de hidrocarburos. Vamos, creo que para el séptimo ministro muy pronto de Minas y Energía en un gobierno que ni siquiera ha cumplido su séptimo año. Eso es una vergüenza. Uh-huh. Y fuera de eso, hemos visto cómo los precios del petróleo en los últimos 4 años han caído más de un 50% y eso no se ve reflejado tampoco en la tarifa de los consumidores.
Nunca bajó la gasolina.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy se paga la tasa, la sobretasa, y ahora le incluyeron con la reforma tributaria un impuesto verde. Eso obviamente se vuelve muy complejo para toda la estructura de la economía colombiana, el costo para el transportador, el costo de los pasajes para el consumidor final. Entonces, ahora, como se dieron cuenta del problema, quieren resolverlo es recortando la sobretasa, que es un ingreso para los municipios. Y obviamente muchos municipios ya estaban contando con esa platica para desarrollar sus proyectos de infraestructura. Entonces, ya a estas alturas, cualquier solución que implique quitarle recursos a las regiones es muy grave. Cualquier solución que implique encarecerle el servicio al consumidor es muy grave. Yo diría que ¿por qué no habla el gobierno cómo va más bien a reducir la tasa y que le diga al país qué ha pasado con ese fondo de estabilización? Porque se supone que el famoso fondo de estabilización que se paga con la tarifa del combustible, la nación debía haberlo tenido popochito y lleno y listo. Ahora no, está totalmente desfinanciado. Eso quiere decir que algo pasó y que la nación tomó una mala decisión de política pública.
¿Qué plantearía usted?
Pues yo creo que aquí lo primero necesitamos más transparencia en el costo de los combustibles en el país, que vayan mucho más acordes con las dinámicas del precio internacional. Ahora, ¿aquí qué ha pasado? Los precios de estabilización, digamos, el fondo de estabilización debería ayudar a regular el precio del consumidor final. Pero lo que sí te digo, Jorge, después de haber visto caer el precio del petróleo 50%, que no baje la gasolina, a mí me parece que eso no tiene presentación. Yo buscaría que el sistema de precios sea transparente, tenga esquemas de compensación, pero que vaya acorde para el bolsillo de los ciudadanos cuando caen los precios de manera tan drástica.
Bueno, el otro tema que le hemos planteado al doctor Iván Duque es lo relacionado con el río Magdalena. Teníamos en la región Caribe y obviamente en todo el país la esperanza de tener un río navegable, que la navegabilidad por el río Magdalena abaratara los costos de transporte y se dinamizara la economía colombiana. Era un sueño que todos teníamos y hoy estamos viendo que ese sueño se fumó, se fue como el agua entre las manos. ¿Qué va a pasar con Navelena? ¿Qué va a pasar con Odebrecht? ¿Qué va a pasar con la navegabilidad del río Magdalena, que es lo que todos estábamos esperando?
Yo creo que aquí deberíamos separar los tres temas. Uno es la navegabilidad como proyecto de país, hay que mantenerlo. El país necesita que tengamos esa navegabilidad porque es una herramienta importante para la carga y es una herramienta importante para conectar de manera óptima en términos de costo a dos regiones o tres regiones del país. Eso yo creo que hay que seguirlo manteniendo. ¿Qué es grave? ¿Por qué terminó Odebrecht recibiendo créditos del Banco Agrario para un proyecto de esa naturaleza? Yo creo que ahí, Jorge, hay un tema muy censurable. Si este es un país donde solamente 3 de cada 10 pequeños productores agropecuarios tienen acceso al crédito, ¿cómo así que el Banco Agrario le presta a una compañía con semejante tratamiento tan benigno en términos de tasa y de plazo? Sí. Yo creo que eso es censurable. Y lo otro es que yo creo que la Odebrecht ha sido una compañía cuyas prácticas fraudulentas son realmente aberrantes. Aquí hay que llegar al fondo de las prácticas corruptas que tenía esa empresa. ¿Yo qué he dicho? Uno, si ellos están corrompiendo funcionarios para ganar licitaciones, están violando el régimen de libre competencia, razón por la cual se les debe caer con la máxima sanción patrimonial. Y dos, que digan ellos exactamente cuáles son las implicaciones que tienen también sus socios. Eso es un tema muy delicado. Y mire lo que puede llegar a pasar, apreciado Jorge. ¿Qué pasa si se declara la caducidad de esos contratos? Unos efectos gravísimos para los socios en esos consorcios.
Sí.
Y el gobierno no le ha dicho al país una cosa. ¿Cuánto le debe Odebrecht al sistema financiero? Hay quienes hablan de más de 2 billones de pesos. Hay quienes dicen que solamente el Banco de Bogotá puede estar teniendo una, o de ver si le puede estar debiendo cerca de 650 mil o 700 mil millones de pesos. Si se declara la caducidad, eso puede poner en riesgo esos recursos en el sistema financiero y muchos bancos se tendrán que declarar víctimas. Yo por eso separo todas estas cosas para ver la maraña, pero creo que la esencia de proteger el proyecto de navegabilidad debe ser una política de Estado.
Bueno, ¿qué plantearía usted para un problema gravísimo que tenemos en la costa que se llama Electricaribe?
Pues yo he estado hablando mucho de eso, Jorge. A mí me preocupa para el desarrollo de la costa norte que tengamos un kilovatio tan costoso, tanto para la tarifa residencial como para la tarifa industrial. Cuando uno sueña con el potencial de la costa norte, donde el país pudiera tener un dinamismo industrial manufacturero al lado del agua, aprovechando las oportunidades del comercio, pues uno dice, estamos en el camino correcto. Pero cuando uno sale a ver que la industria está pagando uno de los kilovatios más costosos en términos industriales de América Latina, pues eso disuade la inversión. Yo creo que nosotros debemos buscar para la costa norte a mejorar la matriz energética para abaratar costos. Es decir, aprovechar todas las ventajas geoestratégicas que tiene la costa norte, no solamente con generación térmica, también eólica, también solar, e inclusive me parece a mí que pensáramos en generación térmica a boca de mina en algunas regiones. Toda esa combinación permitiría tener una oferta energética mucho más amplia y mirar eso en la ruta de reducir tarifas. Eso podría ser mucho más competitivo la inversión para el desarrollo industrial en la costa y yo creo que también le daría mucha confianza al consumidor porque el tema es el dilema del huevo y la gallina. ¿Cuántas personas no consideran en la costa que el servicio Electricaribe es desastroso? Uh-huh. Y muchas personas, inclusive en protesta de esa pésima calidad, a veces deciden no pagar. Entonces eso lo que hace es generar una espiral negativa que lo que va es destruyendo la confianza entre el proveedor y el cliente. Yo pienso que una diversificación de la matriz energética, pensando en tema de optimización de costos, le conviene a la región.
Bueno, política. ¿Qué va a pasar en el Centro Democrático con todos los problemas que tienen en su interior? ¿Quién va a ser el candidato?
Pues Jorge, yo creo que lo que hay que buscar es resolver quién es el candidato de una forma democrática y transparente y participativa. ¿Qué he dicho yo? Un partido moderno, un partido que se llama Centro Democrático, debe tener un mecanismo donde todos los ciudadanos puedan acudir a las urnas y que sea la soberanía popular la que elija el candidato. Por eso he propuesto la consulta abierta. Mucha gente me dice, pero ¿por qué abierta? Le digo, pues por una razón muy sencilla. Hoy en día los carnetizados que tiene el partido no tienen la certificación de ser un censo válido ante el Consejo Electoral ni ante la Registraduría. 2, hay mucho más uribismo que carnetizados. Hay mucho uribista que no quiere afiliarse como tal con un carnet. Y a ese uribista hay que darle la posibilidad que vaya a las urnas y elija al candidato. Yo he dicho que si vamos por un mecanismo de esa naturaleza, quien gane deberá recibir el respaldo de todos, pero es transparente, democrático y genera confianza.
Pero ¿y eso no se le pueden meter votos de otros partidos buscando tal vez que sea otro candidato, no el que pueda tener los votos realmente para llegar a un cargo importante?
Riesgo siempre hay en cualquiera de los mecanismos, porque una convención, las convenciones siempre terminan siendo muy cuestionadas porque los maneja una minoría dentro del partido. Un esquema de encuestas, pues las encuestas solamente reflejan la foto de un día. No se mira un panorama con significancia estadística. Como diría Churchill en su momento, la democracia es el menos malo de todos los sistemas. Yo creo que la consulta popular abierta es el menos malo y quizás el más transparente de todos los sistemas y creo que da confianza. Y además uno podría decir una cosa, apreciado Jorge, y es que idealmente todos los partidos deberían tener un proceso de consulta abierta para escoger su candidato, lo cual permitiría que todos vayan a las urnas, pero uno solamente pueda escoger un tarjetón de consulta. De tal manera que quien tenga interés en un partido, pues sabe a cuál partido le va a apostar.
Bueno, una última pregunta, también política. Se está hablando mucho del acercamiento entre Cambio Radical y el Centro Democrático. ¿Podrían ir en una alianza después a una eventual segunda vuelta?
Pues vea, con la gente de Cambio Radical, con lo de la dirigencia y con muchos de los miembros del Congreso, siempre hemos mantenido una buena relación de colegaje. Inclusive en muchos temas hemos coincidido en el trabajo legislativo. Pero yo creo que aquí tenemos que pensar más allá de matrimonios políticos por conveniencia. Tenemos que pensar es en una gran coalición con la ciudadanía en torno a los principios que nosotros estamos defendiendo. A mí a veces que me preocupa en términos de coherencia política, respetando las opiniones de la dirigencia de Cambio Radical. Cambio Radical ha votado todos, absolutamente todos los proyectos relacionados con el proceso de paz que ha presentado Juan Manuel Santos, y nosotros hemos manifestado nuestro rechazo. Esa misma dirigencia de Cambio Radical, por ejemplo, respaldó la reforma tributaria, la votó a favor, nosotros estuvimos en contra de esa reforma. Entonces me parece que cualquier acercamiento más allá de que se centre solamente en la conveniencia y la calculadora política no conviene. Aquí lo que tenemos que buscar es una gran coalición con la ciudadanía y con todos aquellos que quieran de otros partidos, pensando en cuáles son los ejes temáticos que el país necesita hacia el futuro.
Bueno, señor. Doctor Iván, muchas gracias por visitarnos. Muy amable, muy
gentil. Jorge, un verdadero placer. Un saludo aquí a los compañeros y a toda la audiencia.
Bueno.